Marcos 6, 6, versículo 6b en adelante. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces llamó a los dos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas, les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población, y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella, porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida, ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Palabra de Dios, amén.
Gracias. Acompáñame en tu lugar, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que has hecho, Señor. Te damos gracias porque podemos estar aquí, podemos sentarnos a escuchar, Padre. Te pedimos en esta hora que seas tú hablando a nosotros, que seas tú transformándonos, que seas tu Espíritu obrando en nosotros, Señor, para ver la maravilla de quién es Cristo, de su obra, Padre. Sé tú confrontando, exhortando, alentando, Señor, y que podamos estar atentos a tu voz, ser sensibles a ella, Padre. Que podamos ver la maravilla y el asombro del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Quiero que hagamos un ejercicio mental. Te voy a describir algo y quiero que tú me digas de qué estoy hablando. Es una bola enorme, caliente y giratoria. ¿Qué es? El sol. Estoy hablando del sol. Pero esta definición es poco satisfactoria. Sí, es una bola de plasma, en efecto, tiene forma de bola. Es enorme, bastante grande. Yo considero que sí está caliente, no sé tú. Y la parte giratoria tal vez fue un poco controversial en su tiempo, pero ahorita ya es aceptado el decir que en efecto el Sol está girando. Y entonces esta definición que te doy es una definición correcta. Y sin embargo es una definición pobre. ¿Por qué es pobre? Porque no es suficiente para que tú y yo podamos entender todo lo que el Sol realmente es. Esta definición no te explica cómo el Sol mantiene todo en una calidez perfecta. Esta definición no te explica cómo la fuerza gravitacional del Sol hace que el sistema solar funcione. Esta definición de Sol no te explica cómo la calidez del Sol hace que existan las temporadas y cómo las flores florecen. Sí. Esta calidez del Sol no es expresada en esta definición. La definición que te estoy dando no basta para expresarte todas estas cosas. No basta para expresar la luz que emana de él. No basta para demostrar lo asombroso que es la puesta de sol y cómo se refleja cada uno de esos rayos en las nubes. Lleva dando tintes azules, morados, rosas, naranjas. Es una definición en un sentido pobre. Y entonces vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? La definición común de un discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas de su maestro o líder. Y es una definición buena, pero igual que la definición del sol, es una definición pobre. ¿Por qué es pobre? Porque no alcanza a capturar la idea completa de lo que implica ser un discípulo. No alcanza a explicar lo que significa realmente ser un discípulo. No alcanza a darte una idea de cuál es el costo de ser un discípulo. Solamente te dice que defiende y sigue ideas. En esta porción, tú y yo nos encontramos con un cambio bastante peculiar, porque hasta este punto, toda la narrativa de Marcos se ha tratado de lo mismo: Jesús. Y en todas las historias, el personaje central y principal siempre ha sido el mismo: Jesús. La única excepción es los primeros 7 versículos introductorios, donde está hablando del ministerio de Juan el Bautista. Pero en esta porción, Jesús es puesto a un lado. Y entonces ahora esta porción se enfoca en otras personas. ¿En quiénes se enfoca? En los discípulos. Y entonces tú y yo vemos en la narrativa, vemos a Jesús llamando a los discípulos, vemos a Jesús en Capernaum, vemos a Jesús sanando enfermos, vemos a Jesús en Galilea, y en el resto de los relatos vemos a Jesús haciendo algo, pero aquí esto cambia. El énfasis está en los 12 discípulos de Jesús que son llamados y enviados. Y entonces el tema central de nuestra porción es los discípulos. Sí, los discípulos. Y entonces hay por lo menos 3 aspectos o implicaciones de ser un discípulo que esta narrativa está presentando. Y creo que es una buena pregunta el hacerse para cada uno es, ¿tú eres un discípulo? ¿Conoces lo que significa ser un discípulo? Una pregunta más sencilla. ¿Vas a seguir a Cristo? La concepción general de los 12 discípulos de Cristo suele ser un poquito irreal. Somos bastante extremistas porque los pensamos como hombres extraordinarios, súper capaces, súper preparados, que se sabían todas y tenían todo y tenían poderes de alguna forma. O pensamos en ellos como estas personas no sabían absolutamente nada. No sé por qué son discípulos. Y entonces pensamos que como personas que estuvieron ahí con Jesús tuvieron una capacitación de mucha mejor calidad, pensamos que sabían todo, pensamos que tenían todas las respuestas disponibles. Pensamos en el apóstol Juan y pensamos en, órale, imagínate ser el apóstol Juan y escribir 3 cartas para las iglesias y luego escribir el Apocalipsis. Yo no podría hacer eso. Eso sí son discípulos con D mayúscula. Yo tal vez puedo ser un discípulo con D minúscula chiquita, así letra 8, porque 2 está muy grande. Un discípulo. Y ya, no más. O pensamos en Pedro y cómo Pedro iba y predicaba con poder y confrontaba y hablaba y parecía que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Él iba y predicaba el evangelio y tú y yo decimos, guárales, yo no soy como Pedro. Él sí es un discípulo con D mayúscula y yo soy un
discípulo
chiquito. Entonces pensamos, somos de una calidad diferente a estos hombres. Bueno, déjame decirte la verdad es que no somos tan diferentes. Estos hombres, como tú y como yo, son discípulos de Jesús. Claro, estos hombres tuvieron una participación única y especial en la formación e institución de la iglesia, en los fundamentos, cosa que nadie nunca va a replicar. Pero en su núcleo, estos hombres eran exactamente lo mismo que tú y yo. Hombres que seguían a Jesús. Discípulos. No había nada en ellos que lo hiciera extraordinarios. No había en ellos poder sobrenatural. No había en ellos una educación super avanzada o super elevada. No eran hombres que tuvieran habilidades extraordinarias. Lo más que pudiéramos decir tal vez es que eran escritores extraordinarios. Eran unas eminencias o unos genios para escribir. Pero eso no es algo que vaya más allá de lo humano. La narrativa ni siquiera se detiene a nombrarlos y darte una descripción de ellos. Notas una lista de, y tenemos a Juan, y luego sale Juan así. Y luego pone acá, Juan, que versado, genio, escritor, se sabía todas, domina la Trinidad a la perfección, el principio era el verbo. No te sale eso, simplemente dice, y estaban los 12. ¿Qué sigue? No te dice, Pedro, valiente, expositor, extrovertido, el más social, no le tiene miedo a nada, te dice todo sin pelos en la lengua. Wow, Pedro. Simplemente dice, estaban los 12, estaban los discípulos de Jesús. No habla de su personalidad, no habla de su temperamento, no habla de su estatus, no habla de su educación, no habla de su capacidad. ¿Qué se dice de ellos? ¿Qué los hace ser discípulos? La primera implicación que tú y yo tenemos que entender sobre el discipulado es esta. Un discípulo es aquel que es llamado, enviado y empoderado por Cristo. Llamado, enviado y empoderado por Cristo. Eso es todo. Si tú has sido llamado, si Cristo te ha llamado, si Cristo te envía a predicar, y no estoy hablando de predica a las naciones, de que vete a China y predica, estoy hablando de predica a tus hijos, predica a tu vecino, predica a tu familia. Bueno, ya tienes dos de tres. Cristo te ha llamado, Cristo te ha enviado, y eso significa que Cristo te ha empoderado. Él te ha dado el poder del Espíritu Santo para que tú puedas ir a predicar, para que tú tengas la capacidad de ir y predicar el Evangelio. Un discípulo es alguien que ha sido llamado, enviado y empoderado por Cristo. Estos eran hombres ordinarios, hombres que dudaban, hombres que temían, hombres que no entendían la primera, hombres que no comprendían la Trinidad, hombres que no entendían qué es la unión hipostática de Cristo, hombres que no sabían qué es calvinismo y arminianismo. Eran hombres que habían sido llamados, enviados y empoderados por Cristo. No eran eminencias en teología, oratoria, homilética, exegética, griego, hebreo, arameo, latín, francés. No eran personas reconocidas por ser los más extrovertidos, sociales, versados. No eran personas que tuvieran todas las respuestas. Solo eran personas que habían sido llamadas, enviadas y empoderadas por Cristo. Detengámonos a pensar en algunas de estas implicaciones, ¿no? Porque considera lo siguiente. Lo que yo más escucho que detiene a las personas cuando le dices, ¿por qué no vas con fulanito o con fulanita a hablar de este tema? ¿Por qué no vas y visitas a perenganito o a perenganita para que traten ese tema? ¿Sabes qué? Es que esta persona necesita estudiar la Biblia, necesita leer la Biblia, necesita un acompañamiento, necesita alguien con quien orar. Y la primera excusa es que yo no sé. Es que yo no puedo. Es que no me siento seguro. Es que no tengo la capacidad. Es que no soy bueno hablando. ¿Cómo me vas a pedir que dirija un devocional? ¿Cómo vas a querer que dirija una oración cuando yo no sé? ¿Sabes qué tienen todas estas razones en común? Yo no. Pero cuando Jesús llama a los discípulos, ¿sabes qué tienen en común todo eso? Él llama, Él envía, Él empodera. Para este punto de la narrativa, tú y yo deberíamos impactarnos de lo que Jesús está haciendo. Y debería ser así como lo hablamos en la porción pasada, ¿no? Que Jesús se maravillaba, ¿sí? O que la gente se escandalizaba. Era como un tipo de asombro ofensivo. Así como Jesús envía a los 12 discípulos, pero para este punto los discípulos han tenido miedo cuando estaba Jesús dormido en la tormenta. Para este punto los 12 discípulos no han creído, no han comprendido la realidad del Evangelio, no han entendido que el hombre que está frente a ellos es el Hijo de Dios. Y sin embargo Jesús los toma y los envía. Entonces tú y yo deberíamos ser, ¿Jesús? ¿Estás seguro? Unos 2 meses más de capacitación por lo menos y luego ya vemos, ¿no? Y sin embargo Jesús está agarrando a estos discípulos que tú y yo llamaríamos discípulos incapaces y los envía a predicar el Evangelio. Solemos decir que Dios puede hacer un home run con un palo torcido. ¿Pero qué tanto lo creemos? Cuando tú eres el palo torcido, ¿qué tanto confías en la capacidad de Dios para hacer un home run contigo? Porque cuando dices es que yo no, entonces ya no estás confiando en Dios. Algo que tú y yo debemos de entender es que nunca vamos a estar completamente capacitados para el ministerio. Nunca vas a estar completamente capacitado para ser padre. Nunca vas a estar completamente capacitado para ser madre. Nunca vas a estar completamente capacitado para ser esposo o esposa. Nunca vas a estar completamente capacitado para ser líder, maestro, pastor. Nunca vas a estar completamente capacitado para el ministerio. Porque si eso fuera real, si todo dependiera de tu capacidad, entonces lo que profesas ya no es verdad. Dios es Dios. Y si Él quisiera, Él pudo haber hablado el mensaje del Evangelio a las personas desde el cielo. Pudo haber escrito en las nubes con su dedo. Pudo haber hecho que todo el mundo escuchara su voz a lo largo del mundo. Pudo haber hecho que los ángeles bajaran y mandaran el mensaje del Evangelio a todos los lugares sin tener que usar transportes, aviones, ferrocarriles, submarinos, lo que tú quieras. Y sin embargo, Dios elige utilizar a 12 hombres con diferentes contextos que probablemente estaban altamente influenciados por la cultura, con sesgos varios, imperfectos, incapaces. Y es a través de esos 12 hombres que el mensaje del Evangelio ha llegado a nuestros oídos. Un comentarista decía, el envío de estos individuos particulares en esta etapa de su comprensión da testimonio a los creyentes asediados en la iglesia de Marcos. De hecho, a los creyentes de todas las épocas, que el cumplimiento de la palabra de Dios no depende de la perfección o del mérito de los misioneros, sino de la llamada autorizada y el equipamiento de Jesús. ¿Por qué tú puedes ir a leer la Biblia con esa persona aunque no sepas mucho? ¿Por qué tú puedes ir a orar con esa persona aunque no sepas mucho? ¿Por qué tú puedes ir y escuchar a esa persona que tiene un problema y que confía en ti para contarte aunque no te sientas capaz? Bueno, tú puedes porque has sido llamado, has sido enviado y has sido empoderado por Cristo. no por tu capacidad, sino por su obra. Ojo, con esto no quiero decir que seamos irresponsables y que no nos preparemos, porque eso entonces es tentar a Dios. Tú y yo tenemos que prepararnos al grado que sea posible, conforme las herramientas y el contexto nos permita prepararnos. Tú y yo tenemos que hacer lo posible por aprender para poder enseñar. Tenemos que, como lo dice la palabra, tenemos que dominar la palabra con precisión. Pero nunca vas a llegar a una capacitación del 100%. Y eso es algo que debemos entender y tener muy en claro. Nunca debemos de caer en la idea de estoy suficientemente listo. Porque cuando yo caigo en esa idea, una de dos: o no actúo porque no estoy suficientemente listo, o me aviento de cabeza porque ya me las sé todas. El llamado genuino del Evangelio siempre nos va a llevar a aquello para lo que no estamos preparados. Una preparación del 100% no es una meta. De manera breve, quiero comentar otras dos aplicaciones que me parecieron muy interesantes de este mismo texto, este pedacito. Primero, los discípulos fueron enviados de dos en dos. La obra del ministerio no es una obra individual, es una obra colectiva. Tu capacitación no es una capacitación individual, es una capacitación colectiva. La predicación de la palabra no es una obra individual, es una obra colectiva. Y es un buen modelo y ejemplo el, si no estoy seguro, me llevo a alguien más. Si no estoy seguro, me llevo a alguien más. De dos en dos. Segundo, Jesús envía a hombres mucho menos capacitados y conocedores que él para hacer su obra. Y este es un excelente ejemplo para aquellos que prefieren hacer las cosas solos porque solo ellos saben hacerlas bien. Limpiar tu casa no es una tarea de importancia cósmica como para decir, lo tengo que hacer todo yo porque tú no sabes trapear. La manualidad que estás haciendo no es una tarea de importancia cósmica como para decir, no, ya quítate, yo lo hago. A ti no te va a quedar bien. Instalar esa repisa, aunque a lo mejor a la persona que le dijiste le quede un poquito chueca y cada vez que entres y la veas te frustre un poquito, no es una tarea de importancia cósmica. ¿Sabes qué es una tarea de importancia cósmica? La predicación del Evangelio. Y Jesús envía a 12 cabezones a hacer esa obra. La dependencia de Dios se ve tanto en lo grande como en lo pequeño. Si Él es soberano sobre todo, significa que Él es soberano desde la predicación del Evangelio a todas las personas hasta la instalación de tu repisa que va a quedar un poco chueca. Y eso es algo que deberíamos entender. Les tengo que confesar que alguna vez fui un quasi Boy Scout. Vamos a hacer un paréntesis así como que medio extraño, ¿no? Quasi porque duré nada más como 3-4 meses, no me gustó, no es lo mío, no usaba los chorcitos y las calcetas, si se están preguntando. Teníamos un uniforme más estilo militar que estaba así como que pintado, estaba chido el uniforme, entonces me ahorré ahí eso. No es para mí, definitivamente, no es para mí el Boy Scout, escultismo, senderismo, no es para mí, los exteriores no son lo mío. Me tocó ir solamente a un campamento de scout. Y parte de esta actividad, pues ahora obviamente llegar a donde iba a ser el campamento. Entonces viajabas en carro durante un tiempo, bajabas del carro, agarrabas tu mochila y tus cosas y tenías que caminar. Resulta que las mochilas, mientras más caminas, más pesa. Y entonces mientras más vas avanzando y más tiempo pasa, más pesadas se sienten. El trayecto fue una hora tal vez, cargando la mochila durante todo el trayecto. En algún punto estaba cargando la mía y la de otro compañero porque ya no podía más. Entonces ahí estaba yo con dos mochilas, todo encorvado. Obviamente en la mochila llevas lo más ligero posible, ¿no? Solo lo crucial. Llevas tu agua, llevas a lo mejor ropa, llevas artículos varios en necesidades, llevas comida, llevas pañuelos, llevas papel tal vez. Y aún así la caminata es pesada. ¿Qué crees que hubiera pasado si yo hubiera decidido que para este campamento necesito mi almohada, mi laptop, mi cargador para el reloj, mi bocina inalámbrica, mi guitarra para poner ambiente, mi termo de 2 litros aislado al vacío con agua, con hielos por si me da sed, otro par de tenis por si acaso, porque a lo mejor, no sé, se presenta un pasito duranguense o algo del estilo, y una mesa plegable por si las moscas, porque yo no quiero comer en el piso. ¿Qué crees que hubiera pasado? Jesús les dice a los discípulos, para lo que vas a hacer, solo necesitas un bordón, que es básicamente un bastón, estas sandalias y una túnica, no dos, una. Las túnicas en este caso vienen siendo lo que sería similar a la ropa interior. No exactamente, pero algo similar. Era básicamente lo que usabas aquí para proteger tus piernas. Y vemos algunas veces en el Antiguo Testamento que ceñían sus túnicas. Entonces, básicamente era como arremangarse las túnicas para que no estorbara. Lo semejante que si traes una falda, te la levantas para que no esté ahí pisándose o estorbando, ¿no? Si traes manga larga, te la remangas para que no te estorbe. Entonces, la túnica era esta prenda que estaba aquí. Básicamente le está diciendo, solo lleva un cambio. No más. Y la segunda túnica no era exactamente un cambio, sino que la segunda túnica por lo general se usaba para taparse del frío. Es decir, esta era una cobija. Jesús le está diciendo, solo lleva lo necesario. Y lo único que necesitas para esta obra a la que te estoy enviando es este bastón para sustentarte, estas sandalias para caminar y una túnica. No más. ¿Por qué crees que Jesús lo está enviando con tan pocas cosas a una obra tan importante? La segunda implicación que tú y yo vemos de esto es lo siguiente. El discipulado está caracterizado por una dependencia de Cristo. No necesitaban llevar más cosas porque su ministerio debería estar caracterizado por una dependencia de Cristo para todas las cosas. James Edwards lo pone así, dice, el verdadero servicio de Jesús se caracteriza por la dependencia de Jesús. Y la dependencia de Jesús se expresa yendo a donde Jesús se envía, a pesar de las deficiencias materiales y las preguntas sin responder. Si toda la predicación del Evangelio solo se realiza cuando hay la garantía de que va a ser exitoso, no habría predicación del Evangelio. No sería predicación del Evangelio. Nosotros no podemos garantizar de ninguna manera que lo que estamos haciendo va a resultar como esperamos. Si tú plantas una iglesia, no tienes garantía de que se va a poder sustentar. Si tú sales del país a predicar a lugares alejados, no hay garantía de que va a ser bien recibido y de que tu predicación va a rendir frutos. Si tú vives siguiendo a Cristo, es decir, si tú vives como un discípulo, no tienes garantía de una vida fácil y segura. Estamos en una cultura donde la forma más fácil de tener dinero es por medio del fraude. Ya sea fraude fiscal, ya sea evasión de impuestos, ¿sí? Ya sea por medios ilícitos de ganar dinero para hacer un poco extra, porque lo que me pagan el trabajo honesto y honrado no es mucho y aparte me quitan tanto de impuestos. Y entonces estamos en una cultura donde seguir a Cristo significa depender de Cristo. Depender de Cristo significa, si Cristo te llama, sométete a las autoridades, ¿qué hago yo? Bueno, si me van a quitar 40% de mi ingreso en impuestos, y esta es la autoridad que Cristo ha puesto, Esta es autoridad que Dios ha puesto. ¿Yo qué hago? Aquí está mi 40%. En esta lista de objetos que los discípulos llevan, hay un paralelo bastante interesante. Porque en esta lista es justamente lo mismo que en el Antiguo Testamento se describe que el pueblo de Israel tiene en el desierto. Un bordón, una túnica y unas sandalias. Y entonces, mientras el pueblo avanzaba apresuradamente, que ni siquiera se podía detener a sentarse y poner mesas para comer la Pascua o celebrar la Pascua, comían de pie, preparados con sus túnicas, con su bordón, terminaban de comer y vámonos a lo que sigue. Ambos, los discípulos y el pueblo de Israel, son caracterizados por lo mismo: dependencia de Dios. El pueblo en el desierto es llamado a salir y es enviado a un lugar que no conoce, por un camino que no conoce, en un desierto que no tiene dónde quedarse, que no tiene techo, que no tiene aire, que no saben si hay agua. Su vida estaba en manos de Dios. Y la idea es esta: tu vida, si eres un discípulo de Cristo, está en manos de Dios. Tu vida depende de Dios. Y entonces se vale aquí hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué tanto pones tu seguridad en lo material? ¿Qué tanto piensas tú que si tienes más dinero, que si tienes una mejor casa, que si tienes un mejor carro, que si puedes comprar ese carro que necesitas? ¿Qué tanto piensas tú que si puedes obtener aquello, que si puedes quitar esto, vas a tener una mejor vida? Si tú y yo reconocemos que todo lo terrenal es efímero, es decir, en un abrir y cerrar de ojos, ya no está. ¿Por qué ponemos nuestra seguridad en ello? Si Luis menciona, ¿no? Y dice, lo terrenal es como un hospedaje temporal mientras estamos de camino a nuestro hogar. ¿Para qué quieres tener una casa enorme? ¿Para qué quieres tener el mejor carro que hay? ¿Para qué te interesa tener ropa de marca? Y de marca cara. A partir del versículo 14, la idea o la narrativa cambia de tono drásticamente. El enfoque pasa del relato de la muerte de los discípulos al relato de la muerte de Juan el Bautista. Entonces, tal parece ser que la conexión aquí es que la misión de los discípulos estaba haciendo olas suficientes para que llegara a oídos de Herodes. El énfasis en esta historia, en este pequeño como paréntesis que hay entre los discípulos, está en Juan el Bautista. Y Juan, similar a los 12 discípulos, era también un seguidor de Cristo. ¿Sí? De hecho, Juan puede que digamos que en la narrativa de Marcos fue el primer seguidor de Cristo. Para el momento que todo esto está pasando, ya está, es un hecho que la muerte de Juan ocurrió a manos de Herodes. Pero Marcos se toma el tiempo para dar gran detalle de cómo ocurrió y por qué ocurrió todo esto. Lo que te busca dar a entender a ti, a mí, a los lectores en su momento era algo simple. Ser un discípulo implica una entrega total a Cristo. Implica una entrega total a Cristo. Y esa es la tercera implicación. Si tú y yo hemos decidido ser discípulos de Cristo, si por su gracia Él nos ha llamado y nos ha enviado para que seamos sus discípulos, entonces, así como Juan, tú no puedes aceptar a Dios como una parte de tu vida. Tú no puedes decir, sí, yo soy cristiano los domingos de 12 a 4. Si predica el pastor Aarón, de 12 a 6. ¿Sí? Tú no puedes decir eso. Tú no puedes decir, sí, yo soy cristiano los miércoles en la noche. Pero entre semana, de 9 a 5, solo soy yo. Tú no puedes admitir a Dios como una parte de tu vida. Lo que Dios pide de ti es toda tu vida. Y entonces tú no tomas a Dios y lo pones, bueno, Dios, te puedo dar este horario. ¿Lo tomas o lo dejas? Porque Dios no quiere ese horario. Dios te va a decir, no, ¿sabes qué? Yo necesito de 12 a 12 todos los días el resto de tu vida. No una parte, toda. Y ahora quiero que consideremos el contexto en el que se encontraba Juan. Juan es llamado un hombre justo y santo por el rey Herodes. Era un hombre que había dedicado su vida a la obra del ministerio. Era un hombre que aún delante de un rey estaba dispuesto a predicar la verdad, aun cuando esto significara poner su vida en riesgo. El texto nos presenta a Juan como alguien repudiado por Herodes y por Herodías. Para que te des una idea, te voy a dar un poquito de historia, contexto familiar, ¿no? Herodes era un tetrarca. Tú tienes a Herodes el Grande, que es el papá. Herodes el Grande tuvo 4 hijos. Los 4 se llaman Herodes. Tú tienes Herodes Felipe, Herodes Antipas, Herodes Aristóbulo y el otro Herodes, no encontré su nombre. Ahí me tendrán que disculpar. No lo investigué también mucho. Nos interesan nada más estos 3. Herodes Antipas, Herodes Aristóbulo y Herodes Felipe. El rey que está aquí es Herodes Antipas. Herodías era la esposa de Felipe, uno de los hijos del rey Herodes el Grande. Ya estás viendo ahí cómo está confuso, ¿no? Entonces, Herodías era la esposa de Felipe. En un viaje, nuestro Herodes se enamora de ella y la convence de dejar a su esposo para casarse con él. Herodes estaba casado, tenía una esposa. Y entonces Herodes deja a su esposa, la abandona, para irse con la mujer de su hermano. Herodías, no sé si el nombre se te hace extraño. Tú tienes Herodes el Grande, tiene 4 hijos y se llama Herodes, Herodes, Herodes y Herodes. Y luego hay una Herodías. Eso está extraño, ¿no? Bueno, resulta ser que Herodías era hija de uno de los 4 Herodes. Y entonces Herodías estaba casada con su tío, abandona a su tío para casarse con su otro tío. Aquí es donde está Juan. Y entonces Juan llega a esta familia y dice, oye, híjole, ¿cómo te digo sin que te ofendas? Se me hace que lo que estás haciendo como que no va. Tengo una corazonada. Así como que se me hace medio extraño, ¿no? Y Herodes, el rey Herodes, el que está aquí, le pregunta, ¿por qué, Juan? ¿Qué estoy haciendo mal? Y Juan dice, híjole, ¿por dónde empiezo? Lo vemos desde la parte familiar, o desde la parte de la falta de ética, o desde la parte de que abandonaste a tu esposa, o por la parte de que tu hija te está haciendo un baile enfrente de todos los demás hombres. ¿Dónde quieres que empiece? Y entonces Herodes, naturalmente, porque a nadie nos gusta ser confrontados, dice, ¿no sabes qué, Juan? Para la cárcel. Vámonos. Y entonces tanto Herodes como Herodías repudian a Juan por completo. Porque Juan llega y les predica la verdad, les predica el evangelio y el evangelio confronta. El evangelio es ofensivo, como lo veíamos antes. ¿Sí? El evangelio te va a ofender. Y entonces, en efecto, Herodes y Herodías están ofendidos. Juan predica la verdad. Juan es llamado justo y santo. Juan hace lo que es correcto. Juan sigue a Cristo. Juan entrega su vida a Cristo. Resultado, la cabeza de Juan. Él fue preso por predicar la verdad. Fue decapitado por predicar la verdad. Entregó su vida por predicar la verdad. Y entonces aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Qué tan costoso es seguir a Cristo? Porque tú y yo venimos al cristianismo y pensamos que el cristianismo es para mi beneficio. Que el cristianismo es para yo crecer, yo ser mejor persona, yo ser edificado, yo madurar, yo ganar, yo obtener. Pero se nos olvida la parte de que a quienes Jesús llama, Jesús envía. Y entonces un cristianismo que solo se trata de mí, no es cristianismo. Si tú dices, yo soy un seguidor de Cristo y yo sigo a Cristo haciendo lo que yo quiero, eso no es cristianismo. Si tu forma de ser el discípulo más santo de Cristo es encerrándote en tu cuarto y orando 20 horas del día, eso no es seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo significa que a quienes Él llama, Él envía. Ojo, no estoy diciendo que por seguir a Cristo vas a perder la cabeza, literalmente. Pero sí estoy diciendo que tu vida está en sus manos. Y eso significa que tu vida le pertenece. Y eso significa que te va a costar todo. No la vas a perder en el sentido de que te van a matar necesariamente, pero sí la vas a perder en el sentido de que ya no vives para ti mismo. Ya no vives para cumplir tus sueños, ya no vives para hacer lo que tú quieres, ya no vives para hacer lo que tú deseas hacer. Vives para Él. Toda tu vida, tus 20, 40 o 60 años de vida que te resten, desde que decides seguir a Cristo en adelante, cada decisión, cada momento, cada deseo, ahora pertenece a Cristo y su misión. Todos tus días ahora son para predicar el Evangelio de Cristo. ¿A quiénes? A los que te rodean. A través de tu testimonio, a través de la enseñanza, a través de la iglesia, a través de tus buenas obras, a través de tus consejos, a través de repudiar la inmoralidad. A través de todo eso, tú ahora estás predicando el Evangelio. Y entonces esto nos lleva a una última pregunta, ¿no? ¿Por qué quisiera yo esto? ¿Por qué quisiera yo entregar todos mis días, todos mis segundos, horas, todo mi dinero? ¿Por qué quisiera entregar yo mi vida? ¿Por qué quisiera yo tener que depender de Cristo? ¿Por qué quisiera yo tener que solamente usar unas sandalias, un bastón y una túnica? ¿Por qué quisiera yo esto? Si te das cuenta, los discípulos están siguiendo un trayecto. ¿Sí? Y este trayecto ya tiene sus paralelismos, por decir. Tú ves que los discípulos son enviados y se les manda a hacer varias cosas. Entre ellas era ungir con aceite, sanar enfermos, expulsar demonios. No tienen autoridad sobre demonios. No se les envía directamente a expulsar demonios, pero sí se les dice, tienen autoridad sobre ellos. Antes de esto, hemos visto que Jesús ungía con aceite, sanaba enfermos, tenía autoridad sobre demonios. Y luego entramos en la narrativa de Juan, que en Juan hay varios paralelismos. Él murió a manos de un rey, aunque el rey lo consideraba justo y santo. Había cierto aprecio de parte del rey hacia Juan, un aprecio extraño. Era como un te odio, pero lo que me dices me intriga. Y sus discípulos recogen el cuerpo de Juan para llevarlo a enterrar. ¿Dónde más vemos eso? Y entonces, ¿qué está trazando aquí Marcos? Marcos está trazando una trayectoria. Te está diciendo, mira, Jesús hizo esto, ahora el discípulo hace esto. Jesús hace esto y entonces el discípulo hace esto. A Jesús le pasa esto y entonces al discípulo le pasa esto. Jesús es rechazado y entonces el discípulo es rechazado. ¿Sí? Y así la va llevando. Jesús avanzaba y los discípulos seguían. Lo que Él hacía, ellos imitaban. A donde Él iba, ellos iban. Y el trayecto no termina con Jesús predicando. El trayecto de Cristo termina con Jesús ascendiendo al cielo. Con Jesús a la diestra del Padre. donde el salmista lo dice: a tu diestra hay plenitud de gozo y deleites para siempre. El camino al cielo, el único camino al cielo, es el camino que Jesús ha trazado para nosotros. Es el camino del discipulado. Y el discipulado implica que tú eres llamado por Cristo, enviado por Cristo y empoderado por Cristo. Implica que tú a lo largo de toda tu vida dependes de Cristo. E implica que tú entregas toda tu vida a Cristo. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio es este: ahora Cristo es tuyo. Ahora has sido unido a Cristo de tal manera que a donde Él vaya, yo voy. Porque un discípulo, y esto es lo último, un discípulo es aquel que está unido a Cristo de tal forma que a donde Él vaya, yo voy. Cristo nos ofrece vida eterna. Y no está hablando de una cantidad de tiempo, está hablando de una calidad. Una calidad de vida completamente distinta a la que tú y yo conocemos o podemos imaginar. Una vida sin muerte, una vida sin enfermedad, una vida sin tristeza, una vida sin noche. Una vida sin problemas, una vida sin estrés. Una vida de gozo, de amor, de plenitud, de deleites, de perfección. Una vida con Él. Y entonces la pregunta es la misma. ¿Vas a seguir a Cristo? Porque constantemente Él nos llama. Y el día de hoy Él te está llamando. Acompáñame a orar. Padre, eres grande en misericordia, Señor. Y te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque a través de tu palabra nos muestras lo que significa seguir a Cristo. Porque el costo es grande, Señor. Porque nos costará todo, Padre. Porque seguir a Cristo no es fácil. Porque seguir a Cristo no es un camino sencillo, no es una ruta en el parque, Padre. No es una caminata cualquiera. Porque el camino es duro, es estrecho. Es difícil porque caemos, nos tenemos que levantar, nos lastimamos, desesperamos, nos cansamos, tememos. Porque somos débiles e incapaces. Pero Padre, tú nos has llamado. A través de tu evangelio tú nos estás llamando. Y en esta hora queremos responder. Sé tú obrando en el corazón y en cada una de las personas que estamos aquí para poder responder a tu llamado, Señor. Que podamos seguir a Cristo, Padre, viendo lo maravilloso y asombroso que es Él. La gracia de lo que ha hecho, su obra, su bondad y su amor. Para que su plenitud se convierta en nuestra plenitud. Porque a donde va Él, nosotros seguimos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.